gustaba mucho. Os he dicho que me gustaba mucho las clases anteriores en Bartoluc. Están en el campus en diferido en Teta. Hoy he entrado en mis grabaciones para mandarle el enlace de una grabación a un alumno que me lo había pedido y de repente me ha metido la grabación, sí, pero de otra manera. O sea, hoy he tenido un acceso de repente que antes no tenía. O sea, que como están cambiando la plataforma continuamente, pues ahora las clases las vemos de otra manera. Y te aparece, no me aparece el chat como me aparecía a la izquierda y los archivos adjuntos a la izquierda, sino que aparece debajo la información. Supongo que estará todo exactamente igual, pero está en el campus en diferido. Si tenéis algún problema para encontrar alguna clase, sí. Eso es. Hola Isabel, ¿te vas? Isabel, entonces, perfecto. Vale, entre vosotros si os podéis ayudar a la hora de encontrar cosas, estupendo. Si alguno tiene alguna duda, que me lo mande a mí. Yo os digo porque a la hora de encontrar algunas cosas en la plataforma, yo no veo lo mismo que vosotros. A mí me identifica como tutor y entonces veo otras cosas. Entonces, a la hora de deciros, pues mira, pincha aquí, entras aquí y tal, no soy el más adecuado. Entre vosotros, seguro que lo solucionáis mejor. De acuerdo. Entonces, hoy vamos a meternos. Yo, como os decía, habrá algunas diferencias en los dibujos, pues pero pequeñas. O sea, esquemáticamente es exactamente lo mismo, como has visto que lo que hay aquí, lo único que hay no se ve la E, por ejemplo, de las enzimas, ¿no? No ves, no sé. Sí se ve la E. Está en oscuro y se ve, pero se ve suficiente. O sea que sí, que es exactamente igual, lo único que lo han puesto como con más color. ¿No? Uf, y para los que. Y ya te digo, con las gafas, tengo que ponerme las gafas, fijo. O sea, por Dios, qué letra han puesto, qué mala leche. Eso es porque la editorial debe tener un convenio con alguna óptica o algo. Porque, claro, después de ponerte a leer este libro, yo necesito irme a graduar de nuevo. O sea, no hay quien vea. Bueno, vamos a meternos hoy, porque lo primero que se trabaja en esa asignatura, lo primero es la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, que digamos que la esquizofrenia es el más florido de los trastornos psicóticos, pero es o el paradigma de los trastornos psicóticos. Pero no solamente se puede tener psicosis con esquizofrenia. De acuerdo, también la psicosis se puede tener psicosis con un trastorno bipolar, por ejemplo. En fin, que los brotes psicóticos no son exclusivos de la esquizofrenia, pero aún así, por así decirlo, el paradigmático es el de. Ahí está, en los grupos de WhatsApp estamos para ayudarnos. Muy bien, relemos. Es el paradigma, el ejemplo prototípico de cómo es de cómo se manifiesta una psicosis, ¿no? Entonces, la base de toda la asignatura, como os comenté el otro día, es ver de cada trastorno psicológico qué conjunto de síntomas lo pueden componer, porque generalmente ya veréis que los trastornos psicológicos, daos cuenta que todo concepto psicológico al fin y al cabo es un constructo que hemos creado y que hay que definirlo y encajarlo. Y la mayoría de los trastornos veréis que en realidad son un espectro. Entonces tienen un conjunto de síntomas que se pueden dar algunos, que en unos casos serán todos, en unos serán solamente, pues veréis, el DSM, si ya habéis trabajado un poquito con él, pues te dice a lo mejor, pues se tienen que cumplir seis de estas nueve condiciones durante no sé cuánto tiempo. Pero esas seis de las nueve, a lo mejor tú tienes unas y otro tiene otras. Habrá algunas que coincidan, pero hay otras que no, ¿no? Eso es la inmensa mayoría de los trastornos psicológicos son así. Entonces, se mira a ver cuál es el espectro de síntomas que puede tener ese trastorno y cuál es la base neurológica que está detrás de cada uno de esos síntomas. Y intentar tratarlos adaptando al paciente y qué posibilidades de alteración farmacológica de esos circuitos que sabemos que están detrás y que no funcionan bien, pues cuál es la lógica que debería guiar la administración de medicamentos para solventar esos problemas que se supone que tienes en alguna circuitería disfuncional, que sabemos que están detrás de ellos. Entonces, fijaos, muchas de las de los hallazgos que se hacen en que se hicieron en psicofarmacología en su momento y que se siguen haciendo, pertenecen a lo que le gusta a Iker y a Carmen llamar serendipia, a estos hallazgos lúcidos que no estabas pensando en ello, y estabas buscando otra cosa, pero de repente te das cuenta de esto, ¿no? Están probando un medicamento antituberculoso y ven que no funciona bien, pero A los tuberculosos, ahora, a los que toman ese medicamento, les da igual la tuberculosis. Porque antes estaban hechos polvo y ahora tienen tuberculosis, pero les da igual. Y dicen, anda, pues a lo mejor es un antidepresivo. Así es como funciona esto, ¿no? Entonces, y a partir de ahí empiezan a investigar. Y se sabe lo que se sabe. ¿De acuerdo? No pongamos tampoco, no hagamos, porque hoy día también está muy en entredicho algunos de los supuestos que estaban detrás de esta relación entre los circuitos que están mal y las actividades mentales que pueden estar disfuncionales, porque ya sabéis que no hay una relación directa entre cerebro y mente, sino que en realidad la mente es una característica emergente de la actividad del cerebro, pero no hay una relación directa. Es decir, no digamos que tus recuerdos están aquí, ¿no? El hipocampo es fundamental para los recuerdos, pero tus recuerdos no están en el hipocampo, ¿sabes? Para que puedas recordar y todo esto. O sea, la relación entre cerebro y mente y psique no es directa. Por ejemplo, empezamos a ver la dopamina porque se sabe desde hace mucho tiempo que la dopamina está detrás de los síntomas psicóticos. Veréis que siempre que hablan de psicosis, hacen distinción entre síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos no significa que sean buenos y los negativos que sean malos, sino síntomas positivos son aquellos que exacerban su nivel de actividad de manifestación habitual. O sea, por eso son muy vistosos. Los síntomas positivos de la psicosis son los delirios y las alucinaciones. Entonces, son exageraciones, ¿no? Y los síntomas negativos es que disminuyen la manifestación de las conductas que son disfuncionales. Por ejemplo, a la hora de las relaciones sociales, pues un síntoma negativo es el retraimiento social. A la hora de la locuacidad, pues hablas poco. Y a la hora de tener un discurso, pues el discurso es lento, pausado, o sea, tienes como un freno. Esos son síntomas negativos. Entendemos los positivos, por lo tanto, es escandaloso lo habitual, y los negativos son es una disminución. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente lo más florido, lo que más se ve, lo que más preocupante es siempre son los síntomas, lo que te da la pista de que algo le ocurre. Que veas a una persona que un día no le apetece hablar y que esté a su, pues tampoco tienes por qué pensar nada más. Esos serían los síntomas negativos. Pero que de repente te cuente que le acaban de decir algo completamente delirante y que le habla un caballo que se ha cruzado por la calle o una hormiga, como ocurrió una amiga mía que estaba meando en el váter de la casa de su madre y la hormiga le hizo saber que esas cosas. Entonces son muy floridos. Muy floridos y además, son los que pueden hacer. La primera actuación que hace un clínico cuando se enfrenta a un brote psicótico es intentar parar esos delirios y esas alucinaciones. ¿Vale? Luego ya nos plantearemos otras cosas. Cualquier clínico, ya digo, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea lo que sea, lo normal es parar ese brote, pues porque yo qué sé, porque si te crees que puedes volar y te vas a tirar de donde sea, pues eso, hay que evitarlo ya. O si crees que, como le pasó a la doctora esta, Noelia Domingo, pues tienes una psicosis paranoide, que es lo más habitual, pues es que de repente crees que estás en peligro vital, que te van a ir a por ti o a por tus seres queridos, y entonces te defiendes a muerte contra algo que en realidad pues no era ningún peligro. Entonces eso hay que, por el daño que puedan causar hacia el mismo paciente o hacia terceras personas, pues lo primero, el objetivo principal de la intervención es frenar ese brote de síntomas positivos. Como digo, aquí a la serendipia, el hallazgo es que se descubrió que una sobredosis de cocaína o de anfetaminas a veces provocaba síntomas muy parecidos que mimetizaban muy bien lo que son los síntomas positivos, ¿no? Estos delirios y estas alucinaciones producidas por una intoxicación de cocaína o de anfetaminas. De hecho, sé que lo primero que hace si ves un brote psicótico es descartar que esté bajo una sobredosis o con una intoxicación aguda de cocaína o de anfetaminas. Entonces, como se sabe que la cocaína, mirad, ¿os acordáis que el otro día estuvimos viendo lo que había en una neurotransmisión, ¿no? Cómo se liberaban los neurotransmisores, cómo luego del espacio sináptico había que recaptarlos, ¿vale? ¿Os acordáis? ¿Comprendéis por qué? Quiero decir que porque por concentración, daos cuenta que la distancia que hay en el espacio sináptico es entre 20 y 30 nanómetros. O sea, dejarla minúscula. O sea, una micra es una millonésima de metro, un nanómetro es una milésima de una micra. O sea, imaginaos la distancia que hay entre la membrana de del botón terminal y la membrana de la dendrita que está recibiendo la información. Es nada, por eso es inmediato y se tienen por inundación. La cuestión es que a una determinada afinidad, que la afinidad es la tendencia de dos elementos a estar juntos, ¿no? La del receptor y la del ligando, la del neurotransmisor, por lo tanto, y su receptor, tienen una determinada afinidad. Que tengan más afinidad significa que con menos concentración también se unen, ¿de acuerdo? Si tú tienes, por ejemplo, varios medicamentos y uno tiene mucha afinidad y otro tiene menos afinidad, pues a una concentración, si tú utilizas el que tiene poca afinidad, con poca dosis será suficiente. Si necesitas el otro, necesita que esté en más concentración para acoplarse de la misma manera. ¿Entendemos? Esa es la idea. La cuestión es que, fijaos, el receptor y el ligando, el neurotransmisor y el receptor, se unen por esa concentración, a una concentración dada, tienden a unirse. Una vez que están unidos, si disminuye esa concentración, tienden a separarse. ¿Entendemos? Porque baja del umbral a partir del cual tienden a estar juntos. De manera que desde el momento en que se acoplan, están al mismo tiempo acoplándose y desacoplándose, por así decir. Por eso se termina con la neurotransmisión recaptando, porque empiezas a recaptar del espacio sináptico y rápidamente baja la concentración y se suelta el neurotransmisor del receptor. Y entonces ya no emite señal en la siguiente neurona. ¿Entendemos eso, no? No. No atraviesa la barrera. Fíjate, si el neurotransmisor se acopla a un receptor en la membrana de la postsináptica, porque precisamente no puede atravesar la barrera, la bicapa lipídica. Si atravesase la bicapa lipídica, no necesitaría un receptor de membrana. A lo mejor solamente con actuar sobre cualquier proteína en el interior, la proteína porque si vas a crear una cascada enzimática o lo que sea, actúas activando una enzima o lo que sea, si traspasas la membrana plasmática, no necesitas un receptor de membrana. Los neurotransmisores funcionan de manera que al acoplarse al receptor en la membrana siguiente, ahí ese receptor cambia y provoca cambios, o que al final se traducen en los famosos PEP o PIP, que eran los potenciales excitatorios postsinápticos o los potenciales inhibitorios postsinápticos. ¿De acuerdo? Corre, provoca al fin y al cabo una corriente eléctrica que va recorriendo la membrana de la siguiente neurona hasta llegar al cono axónico que veíamos el otro día, y en cada momento la sumación que se dice entre hiperpolarizaciones y despolarizaciones, si coloca a esa parte del cono axónico a un potencial de membrana de menos 55, abre los canales de sodio regulados por voltaje y genera el potencial de acción. Esa es la integración que hace la siguiente neurona. ¿De acuerdo? Pero es acoplándose al receptor lo que ese receptor produce. ¿De acuerdo? Y hay receptores, ya vimos, había receptores que son metabotrópicos y receptores que son ionotrópicos. Los ionotrópicos simplemente abren canales de iones y entonces cambia el potencial eléctrico porque cambia la proporción de iones en el interior y el exterior celular. Esa es la idea, que si son hiperpolarizantes provocarán el PIP y si son despolarizantes el PEP, ¿vale? Lo excitarán. Eso es lo que hacen. Pero si son metabotrópicos, lo que hacen es que a través de esa otra proteína G generan una cascada de reacciones enzimáticas que al final, entre otras cosas, también abre canales no regulados en este caso ni por voltaje ni por un ligando del neurotransmisor, sino a través de la actividad que esa cadena enzimática genera. De segundos mensajeros, eso es. Pasa el mensaje, por así decir, el primer mensajero es el neurotransmisor, al no atravesar la barrera, es el siguiente el que genera el mensaje. En los ionotrópicos no hay segundo mensajero porque ya el mensaje es abre el canal. ¿De acuerdo? Pero estos son más, los metabotrópicos son más complejos. La idea de que el metabolismo al final es celular es variar la expresión de genes, es decir, es facilitar que se expresen algunos genes o dificultar que se expresen algunos genes, cambiar al fin y al cabo la expresión de los genes, ese es el verdadero metabolismo y esa es la principal acción de los sistemas de segundo mensajero. Pero además de cambiar eso, también, entre otras cosas, actúan sobre canales regulados por voltaje, actúan sobre receptores, sobre canales iónicos, etcétera. Son complejos, es lo que vimos en el otro día. Los neurotransmisores, cuando se degradan, claro, se recaptan o bien se degradan con las enzimas de degradación que puedan estar en el exterior celular, si hay posibilidad de que haya en el exterior celular. Y si no en el interior celular, se pueden recaptar. Se recaptan para volver a utilizarlos o para degradarlos, porque en el interior también se degradará. Eso lo veremos con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Antes de meternos exactamente con la dopamina, con ver la dopamina, quiero que sepamos, que recordemos una cosa. Y es que son cuestiones que ya deberíais saber. Si habéis dado fundamentos de psicobiología en primero, disteis en segundo también fisiológica, se supone que estas cosas las tendríais que tener. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, hay tres sistemas de neurotransmisión, nombrados por los neurotransmisores característicos, que son fundamentales y que actúan en la inmensa mayoría, que intervienen, su mal funcionamiento interviene en la mayoría de los trastornos psicológicos que tendréis que estudiar. Y son las famosas monoaminas. ¿Os acordáis? Es un sistema monoaminérgico. Por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo, la hipótesis más plausible actualmente es la trimonoaminérgica, o sea, que las tres monoaminas están alquinadas. Recordemos cuáles son las tres monoaminas. Las tres monoaminas son, por un lado, serotonina, que se... ¡Uy, qué mal va esto! Que se abrevia con 5-HT, ¿os acordáis? Serotonina es 5-HT, porque es 5-hidroxitriptamina, su forma, ¿no? Tenéis que saberlo, pero simplemente es así. Todos los receptores serotoninérgicos serán el 5-HT1A, el 1B, el 2A, el que tipo yo en el 5-HT. ¿Vale? La dopamina es la segunda monoamina, dopamina, ¿de acuerdo? Que todos los receptores de dopamina llaman la D, los receptores. Y la última es la noradrenalina. ¿Vale? Es que no tengo aquí una alfombrilla y me va fatal el este para escribir aquí. Serotonina, dopamina y noradrenalina. Entonces, quiero que recordemos estas tres, porque hoy vamos a hablar de la dopamina, pero en clases siguientes hablaremos de la serotonina y hablaremos de la noradrenalina. Que sepáis que están implicadas una, dos o tres en casi todos los trastornos, ¿vale? Y que además entre ellas tienen bastante interrelación. Es decir, la dopamina influye en las otras dos, la serotonina en las otras dos, la nueva. Todas influyen en todas. O sea, que al final, sabemos que al final todo esto es una abstracción de la realidad que nos sirve para orientarnos. Pero cada caso concreto es muy concreto. ¿Vale?
Noradrenérgica,
lo que quieras.
O lo que sea. ¿Qué significa? Que procesan su mayor parte de dopamina.
Que
solo dopamina, mi duda es si está, me imagino que sean composiciones, tendrán más dopamina que serotonina, pero también habrá serotonina.
No, a ver, las puede darse cotransmisión, es decir, hay algunas neuronas que pueden liberar distintos, no solamente un neurotransmisor, sino varios. Generalmente cuando te dicen neuronas dopaminérgicas es que esa neurona, el neurotransmisor principal que utiliza es la dopamina. Puede que a lo mejor utilice algún otro, pero generalmente no va a ser otra de las tres monoaminas. ¿De acuerdo? Pueden ser otros, pueden ser, por ejemplo, los opiáceos, los cannabinoides, digamos que funcionan de otra manera y actúan sobre neuronas de otros sistemas. Pero la serotonina, lo que tiene principalmente la neurona serotoninérgica, es la que fabrica serotonina y la que en sus botones terminales tiene almacenada serotonina para que cuando llegue el impulso eléctrico libere serotonina al espacio sináptico a la siguiente neurona, ¿vale? Las de serotonina, serotonina, las de dopamina, dopamina, las de noradrenalina, noradrenalina. Sí, claro, claro. No es que afecten, es que, quiero decir, la neurona, lo que te dice una neurona, que una neurona es dopaminérgica, es que esa neurona libera dopamina en sus botones terminales. Ahora, con quien haga sinapsis, la otra neurona puede ser del neurotransmisor que quieras. Puede ser glicinérgica, de glicina, puede ser de otras muchas. ¿De acuerdo? Puede ser de melatonina, pues... Hay muchas cosas que pueden tener esa es la historia que a veces no. O sea, los receptores, por lo tanto, de dopamina, no tienen por qué estar en una neurona dopaminérgica, porque están en la siguiente neurona, la que es dopaminérgica y la que ha liberado la dopamina. La postsináptica puede ser dopaminérgica o no. Hay algunas que sí, hay cadenas de una dopaminérgica que afecta sobre otra dopaminérgica, que afecta sobre otra dopaminérgica. La vía neuroestriada lo que significa es que, fijaos, cuando te nombran las vías, El principio de la vía es donde está el soma de las neuronas, ¿de acuerdo? Donde está el cuerpo neuronal. El axón es donde libera al final, el botón terminal al final del axón, es eso. Si te dice vía nigroestriada, significa que el soma de esas neuronas está en la sustancia negra, por eso es nigro, y libera la dopamina, en este caso, que la nigroestriada es dopaminérgica, libera la dopamina en el estriado, concretamente en el cuerpo estriado, en el núcleo estriado. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, sí, pues pueden ser muy largas, claro. Pueden ser muy largas. Sí. Lo que pasa es que aquí te dibujan una, pero en realidad son miles de neuronas, millones de neuronas, es decir, y no todas van a las mismas. Es decir, luego dentro de esa vía sabemos que en esta vía están las neuronas que causan este efecto, pero esta vía no solamente tiene estas, también tiene algunas otras que van a dar no exactamente a las mismas. O sea, ahí está. ¿Vale? Y fíjate, cuando sabemos poco, yo siempre cuando investigábamos, a veces cuando encuentras resultados, lo que buscas para publicar, ¿no? Esa necesidad de publicar en ciencia, lo que buscas es que haya diferencias entre tus grupos experimentales. Entonces, cuando ves que hay diferencias, si hay para un lado, dices, lógico, porque aquí la dopamina actúa sobre este y entonces vale. Ahora, que ves la diferencia al lado contrario, dices, ah, bueno, pues entonces es que la de dopamina sobre la que actúa sobre una de GABA. Y claro, al final el efecto es el contrario, porque lo que hace es GABA. Es que las neuronas GABAérgicas son neuronas inhibitorias, ¿vale? Entonces, si yo lo que hago es actuar sobre una GABAérgica, esa GABAérgica hace que al final lo que ocurra después sea, aunque yo excito a la GABAérgica lo que va a hacer es inhibir a la siguiente, con lo cual veo las diferencias hacia lo contrario. Yo siempre decía, lo nombraba como el comodín del GABA, ¿no? Investigación, que luego eso hay que corroborarlo, hay que verlo, hay que ver si al final ocurre así, si realmente la subpoblación sobre la que actúa son GABAérgicas, hay mecanismos para poder identificar esas neuronas. Noradrenalina, me decía Pellago. Entonces, de aquí os diré varias cosas. Mirad, lo primero, NA o NE. NA porque es noradrenalina o NE porque es norepinefrina. Porque sabemos que epinefrina y adrenalina es lo mismo, ¿no? Una con base griega, otra con base latina. ¿Lo dijimos el otro día? Lo de epinefrina, ¿no? Epi es enzima, es sobre, y nefro el riñón, ¿no? El nefrólogo es el médico al que te mira el riñón. La nefrona es la célula típica del riñón. Entonces, que se refiere a las glándulas suprarrenales que están fuera del sistema nervioso central, es el primer centro productor de adrenalina que hay en el cuerpo, son las glándulas suprarrenales. Entonces, por eso se llama epinefrina, si lo dices en griego, con raíz griega, o adrenalina, que es adrenal. O sea, si nos damos cuenta, adrenal lo que significa adrenal. Ad, como chaleado, osado, pegado a, ¿de acuerdo? Y renal, coño. Más directo es imposible. O sea, que es exactamente lo mismo. No cometáis el error de pensar que son moléculas parecidas porque es exactamente lo mismo. Adrenalina que norepinefrina. Ahora bien, lo que sí debemos saber es que no son la misma sustancia la adrenalina que la noradrenalina ni la epinefrina que la norepinefrina. Es decir, el nor, como el chiquito de la calzada, el nor, ese es un paso enzimático más. Pero son moléculas muy relacionadas, puesto que tanto la adrenalina como la noradrenalina actúan sobre los mismos neurotransmisores. De hecho, se llaman neurotransmisores, se los menciona alfa o beta adrenérgicos, porque actúan tanto la nor como la adre, ¿vale? Con nor y sin nor. Los dos, de hecho, fijaos, en el sistema nervioso central, las neuronas que digamos que son noradrenérgicas, en realidad son liberan como un 80, entre un 80 y un 90% de neurotransmisores noradrenalina. Y como entre un 10 y un 20 es adrenalina. Pero el efecto es el mismo. Y en el sistema nervioso periférico, es decir, en la glándula suprarrenal, es justo al revés. Es como un 80-90 de adrenalina y el nor es el 10. El 10 y el 20. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que veamos es que estas tres están implicadas en casi todos los trastornos. Estas dos, que están muy relacionadas, la dopamina y la noradrenalina, ambas son catecolaminas, ¿de acuerdo? Porque tienen un grupo químico que se llama catecol, ya está. Pero quiero que veáis que las tres son monoaminas y que estas dos son catecolaminas. Están muy relacionadas, de hecho ya veréis que hay algunas zonas en el encéfalo en el que, por ejemplo, no hay recaptador de dopamina y es el recaptador de noradrenalina el que suple esa función. Porque la noradrenalina se fabrica a partir de la dopamina. Entonces, la dopamina también es una fuente de materia prima para la neurona noradrenérgica, ¿de acuerdo? Porque con un paso enzimático más, transforma la dopamina en noradrenalina. ¿De acuerdo? Quedaos simplemente con eso. Una vez que ya sabemos esto, ya veremos que hoy vamos a poder ver algunas cosas y veréis que tiene sentido esto que estaba diciendo. Bueno, pues lo primero, fijaos, este es el esquema, el dibujo que varía un poquito con lo que te ponen ahora mismo, es decir, ahora tienen menos curvitas, es más sólido el color y estas cosas, pero realmente es el mismo esquema, ¿vale? De lo que nos está poniendo. Yo aquí, como os digo, tengo imágenes del Stahl, la edición anterior en inglés, que lo tengo en PDF y entonces son en las que tengo preparadas las diapositivas. Pero, aunque ahora tengáis... Bueno, las identificáis perfectamente. De hecho, vuestra compañera María me ha dicho que esta está ahora en la página 80 de vuestro texto. Lo único que vienen como azul oscuro las enzimas, ¿no? Vienen como más denso. Ella dice que sí viene la E. Yo no se la veo. A mí me parece demasiado. ¿La ves? ¿Ves la E? En PDF no se ve, ¿eh? Al 300% no se ve. Entonces, mira. Bueno, pues lo primero hay que saber, porque cada uno de estos puntos, cada uno de los pasos en la fabricación, el almacenamiento, la liberación, los receptores sobre los que actúa, el recaptador, todos esos son posibles dianas terapéuticas, porque actuando sobre ellos podemos alterar la neurotransmisión dopaminérgica, ¿no? Como os decía, se supone que es dopamina porque se vio que una intoxicación aguda de cocaína y anfetaminas podían provocar síntomas muy parecidos a los síntomas positivos, a los delirios y a las alucinaciones de la psicosis. Como sabéis, se sabe que ya os lo he dicho, ¿no? La cocaína lo que hace es inhibir, o sea, bloquear el recaptador de dopamina. ¿Os lo dije o no lo dije?
Sí, lo dije.
Eso es, bloquea el recaptador de dopamina. Entonces, fíjate, si se ha liberado dopamina en la sinapsis, la dopamina se está uniendo al receptor en la membrana siguiente. Si bloqueas el recaptador, sigue ahí. Tarda mucho más en degradarse todo lo que hay, no recaptas inmediatamente, con lo cual no bajas esa concentración y sigue estimulando durante más tiempo. ¿Cuál es el efecto? Que en vez de un impulso eléctrico en la siguiente neurona, puesto que si la excita, por ejemplo, el resultado es muchísimo más. Muchísimo más tiempo, más intenso y de mayor duración el efecto. Si os digo que uno de los circuitos es el mesolímbico dopaminérgico, que es el que sabemos que hay unas cuantas fibras de esa vía que son la parte fundamental o final del famoso circuito de recompensa, en el que concuerda la anticipación de un refuerzo, de un reforzador, el ansia por conseguirlo, las ganas, el deseo por conseguir ese reforzador concuerda con liberación de dopamina en accumbens, joder, pues si es que si ahí es donde me están bloqueando y pues esa ansia se me hace mucho más y al final el subidón que tengo es mucho más gordo, ¿no? Eso es lo que me provoca la dopamina, la cocaína, perdón. Por eso la cocaína es tan enganchante. De hecho, veréis que cualquier droga que haga que las subidas de dopamina sean bruscas será una sustancia que tiene potencial adictivo, porque eso engancha muchísimo. Esa realidad. De manera que las subidas bruscas de dopamina hay que hacerlas, las subidas de dopamina, perdón, no hay que hacerlas bruscas, hay que hacerlas más poquito a poco, porque si no pueden generar adicción. Ya te digo, sustancias que directa o indirectamente eleven bruscamente, porque también a la hora de engancharte una sustancia, de que te resulte más reforzante, de que te resulte más adictiva, es importante también no solamente la cantidad de actividad, sino que se produzca rápido y en un determinado momento. Es lo que los ingleses llaman high, el subidón de la sustancia, ¿no? Cuanto más subidón te pega, más riesgo hay de ser adictivo. Si va subiendo lentamente, poquito a poco, y cuando te quieres enterar estás con un moco de colores pero no sabes ni cómo, eso es bastante menos adictivo que ese subidón brusco que te provoca, eso. El caso es que, como se sabía que esta dopamina, que la cocaína y las anfetas, que son al fin y al cabo una cocaína sintética, actúan sobre el recaptador de dopamina y, por lo tanto, funcionalmente al final lo que hacen es aumentar la señal dopaminérgica en ese circuito mesolímbico, pues de ahí dijeron, ostras, si esto mimetiza bien delirios y alucinaciones, va a ser que la alteración en este circuito, mirar si este circuito está bien en la psicosis es una buena idea, puesto que mimetiza de alguna manera esto, ¿no? Por eso se empezó a ver y a estudiar la dopamina. Y de hecho, todos los antipsicóticos, todos, se definen por un antagonismo de un receptor que es el D2, que veremos adelante, ¿no? El receptor D2 de dopamina, todos los antipsicóticos, tanto los clásicos como los no clásicos, tienen una acción de antagonizar este receptor D2. Si en cuanto os hagáis con el sistema iconográfico de Stahl, veréis que la pildorita que te pone siempre fijas en el triangulito, que siempre viene en la misma zona, que tiene el antagonismo D2 esa forma de triángulo, los antagonistas dopaminérgicos. Y de un solo vistazo ya sabes que esa píldora, que es el medicamento que tiene ese perfil farmacológico, es un antipsicótico, una acción antipsicótica. Como os digo, la actividad de frenar la dopamina, sobre todo, es, como veremos, con el fin de parar los síntomas positivos. Lo primero que tiene que hacer una neurona dopaminérgica es tener dopamina. Lo primero que tiene que hacer es producir dopamina para poder funcionar como neurona dopaminérgica. Entonces, veremos que hay que controlar que la dopamina se fabrica a partir de un aminoácido, en este caso tirosina, ¿de acuerdo? Esta es la abreviatura de tirosina. Como veis, este icono, esta forma de un, como una cinta transportadora con carritos que pueden llevar cosas, esa es el símbolo que pone Stahl siempre para los transportadores, para algo que coge de un lado y lo lleva a otro. Esa es la idea. También el recaptador coge el espacio sináptico y lo mete. Entonces tendrán estos dibujos. Cuando la enzima viene así con un dibujo, porque este dibujo de forma de bayeta que yo veo así de las enzimas, no sé por qué le ha puesto esta forma de bayeta, pero lo utiliza siempre. Yo lo veo como una bayeta. A lo mejor Stahl un día me escribe y me dice que no es una bayeta, que es no sé qué. Y dice, pues vale, a mí me parece una bayeta. Y con la E de encima. En los nuevos dibujos no se le ve la E al 300 por, me dice vuestro compañero que no se le ve. Cuando dibujan, fíjate, que esa enzima, que al fin y al cabo es el transportador, todos los transportadores son proteínas, ¿sabéis? Esta enzima está como bombeando, dando a una bomba, significa que necesita un aporte energético al final dado para mover eso, que esto es una ATPasa, que utiliza la hidrólisis del ATP para cambiar de configuración y meter las cosas dentro, que es lo que hace. Lo interesante es que tenemos que saber que la dopamina se fabrica a partir, o sea, la materia prima de la dopamina es el aminoácido tirosina. Y esa tirosina se recapta, se coge del espacio exterior, sea por la de la dieta o de lo que quieras, se coge esa dopamina, se pasa al interior y a través de dos reacciones enzimáticas se transforma en dopamina la tirosina, ¿vale? La primera es, y que es la limitante, la más importante, es la que provoca la tirosina hidroxilasa, que su abreviatura es TOH, ¿de acuerdo? Que lo que hace es coger a la tirosina, hidroxilarla y lo transforma en dopa. Dopa, mirad, cuando veáis nombres de sustancias o de lo que sea que están en mayúsculas, todas sus letras, significa en realidad que son siglas, ¿vale? TOH es tirosina hidroxilasa. Dopa es dihidroxifenilalanina, si mal no recuerdo, ¿vale? Pero DDG es dopa descarboxilasa, es decir, en realidad lo que significa es que son siglas. Por ejemplo, GABA, lo veréis siempre escrito en mayúsculas, G-A-B-A, en mayúsculas. Si escribís G mayúscula y ABA en minúsculas, cualquiera que os lea sabrá que no tenéis la suficiente idea. Porque GABA son siglas, es ácido gamma-aminobutírico. Pero no tenéis por qué saberlo la definición de las siglas cuando todo el mundo lo conoce. Por ejemplo, lo de la dopa, todo el mundo la conoce como dopa, ¿vale? No como... Sin embargo, la tirosina hidroxilasa, a mí me es más fácil... pues pensar en tirosina hidroxilasa, ya me dice que hace algo con la actividad ASA, que es el sufijo de enzima, ¿no? De que actúa sobre la tirosina y lo que haces es añadirle un grupo hidroxilo. Entonces ya sé que estás fabricando dopamina, porque viene el neurotransmisor que se fabrica a partir de la tirosina en la dopamina. La dopamina, la norepinefrina, puesto que la norepinefrina ya os he dicho que se fabrica a partir de la dopamina, con lo cual se puede fabricar a partir de la tirosina, los dos pasos enzimáticos, dopamina, y ya el siguiente paso para hacer noradrenalina. ASA es, sí, como suele ser. Por ejemplo, ¿cuál es la enzima que metaboliza el alcohol? Alcohol deshidrogenasa, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuál es la enzima que cataliza la lactosa? La lactosa, la lactasa. La lactasa, ¿vale? Pero podía ser la lactosidasa, como dirías, pues es lactosi. Pero es así, es decir, el ASA significa generalmente que es una enzima y lo que viene delante sobre lo que actúa, ¿vale? De hecho, fíjate, esta es tirosina hidroxilasa que transforma la tirosina en dopa. Y la siguiente enzima es la dopa descarboxilasa, que como su nombre indica, quita un grupo carboxilo a la dopa. Dopa descarboxilasa, por eso es DDC. ¿De acuerdo? Entonces estas son las dos enzimas, estas son las que hay que controlar. La enzima tirosina hidroxilasa y la dopa descarboxilasa. Fijaos, la tirosina hidroxilasa, cuando tú haces preparaciones para ver si esas neuronas son, por ejemplo, dopaminérgicas en cortes de tejido cerebral, claro, en este caso, marcas mediante anticuerpos, por ejemplo, puedes marcar la tirosina hidroxilasa par. Si se marca, sabes que esa neurona es dopaminérgica. ¿De acuerdo? Es un marcador muy bueno de la neurona que es dopaminérgica. Es la tirosina hidroxilasa. Una vez que se fabrica la dopamina, que es como os digo, la tirosina hidroxilasa lo transforma en dopa y la dopa descarboxilasa en dopamina. Una vez que se fabrica la dopamina, fijaos cómo está aquí en el dibujito, ¿vale? Hace como una parte y luego la completa la dopa descarboxilasa y al final tiene esta forma de casita o de lapicero o de punta de obelisco o como queráis verlo. Esa dopamina se tiene que almacenar en vesículas sinápticas. Y para entrar dentro de las vesículas sinápticas también utiliza un transportador. Igual que ha pasado para pasar la membrana de la membrana plasmática de la neurona, utilizas la tirosina, utiliza un transportador. Aquí la dopamina, para pasar la membrana de la vesícula, utiliza un transportador, que es este VMAT2, que es un transportador vesicular. Fijaos, los transportadores vesiculares que están en las vesículas suelen empezar por V, en inglés, ¿vale? Porque es vesicular, bueno, monoamino transporte, o sea que es el transportador vesicular de monoaminas, lo que nos está indicando, Miguel, que ya, o sea, cuando te está diciendo que son monoaminas, muy probablemente la serotonina y la noradrenalina también utilicen un transportador vesicular de monoaminas. Si solamente lo utilizase la dopamina, se llamaría transportador vesicular de dopamina. Ahora, lo veremos, deja que haya... Que haya tiempo. Este es el transportador, fíjate, el transportador vesicular que utiliza la dopamina, que utilizan las vesículas para meter dopamina, es este. Y como se llama transportador de monoaminas, ya te da la idea de que probablemente no actúe solamente sobre ella. Es decir, que también las neuronas que utilicen otra monoamina para meterlo en vesículas pueden utilizar el VMAT2. Míralo. En el nuevo libro aparece como TH. Tirosina hidroxilasa como TH. Vale, perfecto. Sí, bueno, más fácil para vosotros. Para mí, OHM es más fácil porque es el grupo hidroxilo. Entonces es más... Pero, por letras, hidroxilase. Sí, vendrá T por transportador, ¿no? Porque está en castellano. Vendrá... Sí, pondrá en castellano, pondrá transportador vesicular, o sea, TVMA. Sí, exactamente igual. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Y, como veis, se quedan almacenados en vesículas sinápticas para que cuando llegue el impulso nervioso hasta el botón terminal, ¿os acordáis qué es lo que ocurría? Lo primero que ocurría, vaya, esto luego suena. Se abrían los canales de calcio regulados por voltaje y el calcio, a través de una cadena enzimática, porque yo lo que decía es que el calcio, hay que interpretar esa entrada de calcio como si fuese el pegamento que funde la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y libera el neurotransmisor, porque como veis, se liberan porque se funde la vesícula Y a partir de ese momento, la membrana de una vesícula pasa a ser parte de la membrana plasmática. ¿Entendéis? Es así como funciona y se libera el interior. Ya sabéis que se liberan muchísimos más de los que se necesitan para activar todos los receptores. De hecho, mirad, una vez que ya se ha liberado esto, también hay que conocer cómo se acaba la neurotransmisión. Y la neurotransmisión se acaba bien por... lo primero es recaptar donde el recaptador se recapta rápidamente. Para lo que os decía antes, baja rápidamente la concentración y acaba la neurotransmisión porque se separa, deja de estar junto el otro. Y se degrada por acción enzimática o bien en el exterior celular, que dicen con la COMT o con la MAO, que veremos, o en el interior con la MAO. Esto de que en el exterior o en el interior, vamos a mirar bien qué es lo que pone ahora mismo el STAL. La semana que viene os confirmaré, porque luego aquí a veces, si os genera dudas, también podéis preguntarle al equipo docente en algún momento dado si hay algo que genere una duda tremenda aquí. Lo digo porque MAO, la monoaminoxidasa, es una enzima que se expresa en las mitocondrias. Es una enzima mitocondrial, por lo cual no puede estar en el exterior celular. Aquí te la dibujan como en el exterior celular. En el exterior, entonces esto lo que te quería dibujar es tal aquí, no es que Stahl no supiera que la MAO, tanto A como la B, que son dos tipos de MAO que hay, sea mitocondrial, que lo sabía, sino esto lo que te quería dibujar es que otras células de los alrededores, ya sean células gliales, ya sean otras neuronas, también recaptan de alguna manera, cogen parte de esa dopamina y la pueden metabolizar con su MAO, ¿de acuerdo? Pero que no tiene por qué metabolizarse dentro. De hecho, la dopamina fluye y se va del espacio sináptico en algunos momentos y afecta a otras que también la recaptan o la cogen. Pero la COMT, igual, la COMT en la mayoría también es intracelular. Fijaos, está en el interior de las células, pero te pone aquí como que está afuera. Lo veré, porque si ese cambio está aquí, que no aparece la COMT, la MAO, no aparece la MAO en la nueva, buena idea, porque están actualizando para que haya menos lío de cara a que te pregunten si dentro o fuera, ¿vale? Yo lo miraré para la semana que viene, os digo que es que acabo de coger el libro y ahora mismo no sé qué actualizaciones tiene, pero sé que MAO es una enzima mitocondrial, con lo cual no puede estar. Las mitocondrias están dentro de la célula, no pueden estar en el espacio exterior de la célula, ¿de acuerdo? La COM dice que a nivel exterior, pero ya te digo yo que COM serán otras células las que expresen la COM, que al final ocurre en el exterior. Si te lo menciona, claro, es una típica pregunta, ¿de acuerdo? De las que te dicen de qué enzima acaba o degrada la dopamina en el exterior celular, pues COM. ¿Por qué os decía y os he hecho antes ver cuáles eran las monoaminas, las tres, y las dos que tienen más relación, que son catecolaminas? Pues porque MAO son las siglas de monoaminooxidasa. Es decir, la MAO, lo veréis, y ya que habéis estudiado, habéis leído del tema, sabéis que la MAO, al fin y al cabo, actuará sobre las tres monoaminas. Las tres son monoaminas y, de alguna manera, la monoaminooxidasa actúa, depende si es A o B, actuará degradando las tres monoaminas. Más unas que otras, más otras que una, ya veremos a ver cuál de cada una. Pero la idea, el nombre ya me está diciendo algo. Lo importante de la biología es que el nombre, si lo entiendo, me hace que no tenga que recuperar mucho ni que aprender, sino que simplemente mi propia deducción me va a llevar a ello. Porque como sé que es la monoaminoxidasa y sé que el otro es una monoamina, pues sé que actúa sobre ellas. Y COM son las siglas de la catecol o metiltransferasa. De manera que ya me está diciendo que actúa sobre las catecolaminas. Con lo cual ya sé que también la noradrenalina es una catecolamina. Probablemente, ya tengo una idea al saber que es catecolamina, que probablemente también actúe degradando la noradrenalina. Fijaos, esto en realidad, aunque aquí hacemos una excepción para tener una idea y orientarnos con todo, la realidad es bastante más compleja y entra. Hay determinados circuitos en los que se expresa más una, determinados circuitos en los que se expresa más otra, ¿vale? En los cambios basales, por ejemplo, me parece que no había COM, hay otras, es decir, depende de en qué circuitos pues actúan unas o otras. Ya sería demasiado complicado meteros eso en la cabeza. Más a vosotros que al fin y al cabo, el psicólogo no va a prescribir un medicamento en su vida, con lo cual, vale, que lo entiendas y lo comprendas, pero no llegues a ese nivel de especificidad, ¿no? Simplemente Esto es espectacular, ¿no? Que lo sepáis. Como veis, lo que está el transportador de dopamina, que ya os digo yo que, por ejemplo, en el córtex prefrontal no hay casi transportador de dopamina. O sea, todas estas, como os digo, las enzimas, los transportadores, los posibles receptores postsinápticos, no son siempre los mismos, ni en la misma proporción, ni en los mismos circuitos. Eso es lo que da la maravilla de la variabilidad que tenemos. Pero, y de hecho se pueden regular al alza, a la baja, varías en función de la experiencia, cómo se va alterando la neurotransmisión en cada ciclo. Hay que entender cómo funciona, pero hay que saber que es una reducción en realidad del conocimiento de la realidad, es más compleja. Como os digo, hay algunos circuitos en los que, por ejemplo, la catecolometiltransferasa, la POM, no está, por lo cual no en todos funciona de la misma manera. El transportador no acaba siempre recaptando la dopamina porque hay zonas como el córtex prefrontal en la que no recapta. Con lo cual, fijaos, en el córtex prefrontal es el recaptador de noradrenalina el principal responsable de la recaptación de dopamina. Sí, pero y porque también el recaptador de noradrenalina, como se fabrica a partir de la dopamina, también es capaz de coger el otro. Date cuenta que los recaptadores, al fin y al cabo, son receptores del neurotransmisor también, se engancha el neurotransmisor. Y siempre te han dicho que hay una especificidad entre el ligando y el receptor como de llave a cerradura, ¿vale? Que son únicos y específicos para eso. Eso tampoco es así. Hay algunos que sirven para varios, como te estoy diciendo. Por ejemplo, el recaptador de noradrenalina recapta noradrenalina, pero si lo que hay es dopamina, también recapta dopamina. La razón fisiológica y evolutiva es lógico, puesto que si yo fabrico dopamina a partir de noradrenalina a partir de dopamina, joder, pues cojo dopamina y me evito los dos pasos de fabricar desde la tirosina hasta la dopamina. ¿Entiendes? O sea, que tiene un sentido de eficacia. Pero no tenía por qué ser así, porque si son solamente como llave a cerradura, la llave o la cerradura no es la misma la dopamina que la noradrenalina, tienen formas distintas, al fin y al cabo, pero tienen mucha relación. De manera que el de noradrenalina sirve en el córtex prefrontal para recaptar dopamina. Esto que nos indica, fijaos que si tenemos un medicamento que está actuando sobre el recaptador de noradrenalina, también directamente en córtex prefrontal está aumentando el tono dopaminérgico, ¿entendéis? Porque también no está recaptando la dopamina en el córtex prefrontal. Con lo cual, un medicamento que actúe sobre ese recaptador de noradrenalina no actúa sobre el sistema noradrenérgico solo, sino en el córtex prefrontal también sobre el sistema dopaminérgico. ¿De acuerdo? Esto es importante. Quiero decir, esto veréis que precisamente para entender alguna realidad de la que tenéis que estudiar, pues es importante saber que en el córtex prefrontal no suele haber el recaptador este y que esos, al fin y al cabo, cuando actúa sobre el de noradrenalina es como actúa sobre el de noradrenalina y un poquito en una zona muy importante para determinados trastornos sobre la dopamina, ¿vale? Sería como una actividad como, tú imagínate, hay algunos medicamentos que tienen acción dual sobre la dopamina, sobre la noradrenalina y la serotonina, pero en realidad se dice que es como si tuviesen dos y media, porque tienen sobre la dopamina, sobre la noradrenalina y por esa relación entre el recaptador de noradrenalina y el córtex prefrontal sobre la dopamina, también tienen como un poco de efecto sobre la dopamina. Entonces se dice que tienen efecto sobre dos monoaminas y media, por así decirlo, ¿vale? Porque la dopamina no es lo mismo que si bloqueas el recaptador de dopamina, pero en el córtex prefrontal sí. Y entonces es también importante. No, eso es un no es un tricíclico, no te preocupes. Los tricíclicos sí actúan sobre los recaptadores. ¿De acuerdo? Es decir, los tricíclicos sí pueden actuar sobre los recaptadores de noradrenalina y de serotonina, pero además hacen otras cosas. Y hay otros medicamentos que no son los tricíclicos que también actúan sobre los dos recaptadores. ¿Vale? Dale tiempo, que ya llegarás a ello. La cuestión es que, fijaos, lo que hay que entender aquí es que todo esto son posibles vías farmacológicas, que está el transportador de dopamina, menos en el córtex prefrontal, en casi todas las vías dopaminérgicas, que la principal enzima encargada de degradar la dopamina es la monoaminooxidasa, tanto A como B en el interior, ya os digo yo que son mitocondriales, con lo cual siempre MAO vamos a ver que es en el interior de la neurona, ¿de acuerdo? En el interior celular. La MAO-A o B destruye la dopamina y en el exterior ahora ya no nos viene MAO, con lo cual nos quedamos con que en el exterior la que puede actuar es la catecol o metiltransferasa, que aunque no lo ponga en vuestro texto, que no lo sé si lo pone, que acabo de coger el texto nuevo, ya os digo yo que hay algunos circuitos en los que con nosotros, cual la principal vía es la monoaminoxidasa. De hecho, de los primeros antidepresivos, por ejemplo, que hubo, fueron los inhibidores de la MAO. Porque al inhibir la enzima que degrada, aumentas la cantidad de neurotransmisores. ¿Sí o no? Daos cuenta que siempre hay un balance entre, siempre se está degradando y sintetizando. Si promocionas la síntesis y no la degradación, aumentarás la cantidad de neurotransmisión en ese circuito. Si disminuyes la síntesis y aumentas la degradación, pues disminuirá la neurotransmisión en ese circuito. ¿Lo entendemos, no? Es fácil. Es fácil entenderlo. Invasivo, no invasivo, quiero decir, es difícil. A ver, pero que de todas maneras no te obsesiones porque no hay, como te decía. Sí, pero que digo que no hay una relación directa entre ellos, pero no hay marcadores, o sea, de los trastornos psicológicos no tenemos marcadores físicos. Evidente que, ¿verdad? No te puedo coger en un análisis de sangre y saber, porque no es lo mismo. Sabemos además que en el sistema periférico, aunque sí puede haber una relación, pero en el sistema periférico no es el mismo efecto que en el sistema nervioso central, porque está la barrera hematoencefálica. De hecho. Sí, se puede ver la actividad neuronal de determinadas áreas, de determinados... Podemos pensar que hay mucha actividad de esa zona, sí, pero depende, ya te digo, el RAFE, por ejemplo, los núcleos del RAFE, que es la principal fábrica de serotonina, no es solamente uno, sino que hay toda una serie, acuérdate que recorría las tres zonas del tronco del encéfalo. Cada uno además va a unas determinadas, es que no es tan sencillo. Es decir, date cuenta que cuando estudiabas en primero, estudiabas, por ejemplo, que estos sistemas son de modulación difusa. Es decir, tanto las tres monoaminas actúan sobre grandes áreas de tu cerebro. Entonces, sí, están todos en el tronco, en el tallo cerebral, en el tronco del encéfalo, pero actúan sobre grandes áreas del encéfalo. Y tú ya verás que los circuitos sobre los que se supone que hay una disfunción son mucho más concretos. Por ejemplo, del área tegmental ventral, hoy lo veremos, que salen cuatro vías distintas, o tres y una de ellas se bifurca. Tres principales que luego aquí te dibujan como a tres sitios concretos, pero en realidad eso es una extensión grande. Si tú coges una resonancia magnética funcional, por ejemplo, y quieres ver la actividad que hay en determinadas zonas, puedes verlo. Con una tomografía por emisión de positrones también puedes ver la cantidad de actividad que tiene determinada área o determinada otra. Pero no puedes ver tan claramente que esté ahí. Y sobre todo, que lo veas o no lo veas no tiene por qué coincidir con el trastorno que la persona tiene. ¿Entendemos? Voy a ponerte un ejemplo que espero sea ilustrativo para que comprendas la diferencia es en que tengas una actividad exacerbada en una zona y que eso sea un problema psicológico. Tú puede ser que tengas la manía de contar las escaleras que subes o bajas. No es raro. ¿No conocéis a alguien que lo hace? Tenía una tía que contaba las escaleras, que iba leyendo todas las matrículas, iba tal. O sea, hay gente que está en plan TOC. Pero que sea un TOC o no sea un TOC, eso no tiene por qué ser un TOC. ¿Qué es lo que los psicólogos decimos que cuando hay un problema? Cuando eso te afecta a tu vida, cuando eso no te permite, cuando resulta que has perdido una entrevista de trabajo porque se te había olvidado contar las escaleras del metro y no has llegado a la cita porque has tenido que volver a contarlas. O cualquier ejemplo por el estilo. Pero si no, es una simple manía que no va más allá y que a lo mejor a ti hasta te hace feliz. Entonces tú en la resonancia magnética nuclear puedes estar viendo esa propensión, esa actividad grande que hace que tengas que contar lo que sea. Pero que eso sea un problema o no sea un problema, no tiene por qué coincidir con la actividad cerebral. ¿Entendemos? Somos mucho más complejos y mucho más directos. Tendemos a buscar un marcador, pero, por ejemplo, no hay marcadores ni en sangre, ni en saliva, ni en orina, de algunas cosas. O sea, sí se puede saber, por ejemplo, si tienes una actividad muy exagerada de determinadas áreas, pues te aumenta el cortisol, te aumenta pues, porque tienes estrés, es decir, hay cosas que sí se pueden ver. Pero la relación directa ahí con esos marcadores directos y sabes si en este circuito en concreto está, no es tan fácil. Ahora, cuando ves determinados síntomas, sabes que eso tiene que estar exacerbando. Por ejemplo, los síntomas positivos, se sabe que hay una exacerbación del circuito mesolímbico. Entonces, se sabe que ese circuito está exacerbado, de alguna manera. Esa es la idea. No sé si estáis ahí los onliner. Sí, creo que sí. Entonces, hemos visto que se sintetiza y se degrada, ¿de acuerdo? Hay que controlar las enzimas de síntesis y las enzimas de degradación. Sabemos que en el córtex prefrontal no hay recaptador. También es un punto importante que ponemos aquí. Siguiente concepto que tenemos que ver. El siguiente concepto que vemos es estos son los distintos tipos de receptores postsinápticos sobre los que actúa. ¿Vale? Y nos vamos a fijar el que es el blanco principal de todos los antipsicóticos es este receptor, el D2. ¿De acuerdo? Pero mirad que aquí vemos otro que pone aquí presynaptic D2 autorreceptor. ¿Lo vemos? Vemos que es un D2 y es autorreceptor. ¿Qué significa esto? El autorreceptor, por lógica, fijaos, podemos comprender el concepto autorreceptor, es lógico. Ese autorreceptor es como el autopase que te haces en fútbol, ¿no? Te la pasas para adelante y la recoges tú. Pues esto igual, el autorreceptor es aquel receptor para el mismo neurotransmisor que la misma neurona libera. Por lo tanto, siempre el autorreceptor está en la membrana presináptica. Si no, no sería un autorreceptor. ¿Vale? Es decir, mirad, para que entendamos, esto es lo que a veces se nos escapa, pero que es lo lógico. Estos receptores de D1, D2, D3, D4, D5, que son postsinápticos, no tienen por qué estar en una neurona dopaminérgica. Esta neurona puede ser, por ejemplo, de acetilcolina, que en uno de los principales circuitos ocurre así, por eso os lo digo. Puede ser de acetilcolina, ¿vale? ACH, esa es la abreviatura, esta neurona. Cuando se acople aquí, aumentará o disminuirá. Depende si esa activación de ese receptor provoca un PEP o un PIP, aumentará o disminuirá la probabilidad de que la neurona, en este caso colinérgica, emita su potencial de acción. Esa es lo que significa esa neurotransmisión. ¿De acuerdo? Pero estos no tienen por qué estar, como digo, pero este que es autorreceptor es un receptor para dopamina que se expresa en neuronas dopaminérgicas, con lo cual eso es lo que dice que es un autorreceptor. Mira, y está, te lo suele dibujar aquí en el borde de la sinapsis. Y ese, si no os lo expliqué, iba a decir la semana pasada, pero es que hace dos semanas, porque la semana pasada fue fiesta. Si no lo expliqué hace dos semanas, os lo cuento ahora, cómo funcionan los autorreceptores. Los autorreceptores, yo os cuento siempre como una de las primeras veces que yo me fui de vacaciones con mis amigos en verano, ya mayores, fuimos a una casa en Galicia, en Villa García de Arosa, era un piso. Estoy hablando hace 30 y pico años. Era un piso y allí tenían un depósito de agua en la azotea del edificio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, por ejemplo, estábamos en un primer piso, en un segundo piso. Cuando de repente tú en el grifo le dabas y no había agua, es que se había acabado el agua del depósito. Entonces le dabas a un botón que tenías en la cocina y activaba la bomba que cogía del pozo agua y la subía al depósito. ¿Vale? Entonces tú le dabas a la bomba y empezaba a sonar y empezaba a subir el agua y el depósito tenía en la parte de arriba un tubito que cuando llegaba ahí el agua empezaba a caer agua por ese tubo. Entonces tú mirabas por la ventana del patio de interior de la casa y cuando veías que caía un chorro de agua decías ¡para la bomba! Y le paraba la bomba porque el depósito ya estaba lleno, ¿no? Era la señal del rebosadero, por ahí rebosaba. Pues esta es la idea del autorreceptor. El autorreceptor es una señal de que rebosa. De que por eso te lo dibujan al borde de la sinapsis. Si la dopamina llega a activar este autorreceptor, significa que ya tiene que dejar de liberar neurotransmisor porque ya hay suficiente agua en el depósito. Ya has liberado suficientes neurotransmisores como para que me llegue hasta mí. ¿Entiendes? Esa es la idea, ese es el rebosadero. Con lo cual, ya sé de manera inmediata que el autorreceptor es inhibitorio. Lo que hace es hiperpolarizar la membrana en la que está. La membrana presináptica, porque es el ciclo de retroalimentación negativa, es decir, ya has liberado suficiente dopamina, deja de liberar dopamina, ¿de acuerdo? Siguiente punto, que es la manera en la que quiero que estudiéis esta asignatura, que es la que os va a servir. Ahora, si sé que este se llama el autorreceptor, ¿qué subtipo de receptor de dopamina es? D2, ¿no? Si hay un receptor postsináptico que también se llama D2, Si en biología o en química le han puesto el mismo nombre, es que hacen lo mismo. Porque si hiciese otra cosa, hay muchos números para ponerles a las tres. Podría ser el D37 o el D54, ¿de acuerdo? Pero si es D2, es que hace exactamente lo mismo. Es decir, que cuando la dopamina se acaba, se acopla a él, el efecto que provoca en la membrana en la que está es inhibitorio, es una hiperpolarización. Eso me sirve, saber que el D2 también se expresa a nivel presináptico, ¿de acuerdo? Para saber que al presináptico también lo que hace es inhibir. Sin embargo, el D3, el D4, el D5 y el D6, no tengo ninguna información ahora mismo de si lo que ocurre es que facilita o inhibe la neurotransmisión de la neurona en la que está. ¿Entendéis? No, la dopamina no hace el mismo efecto que la cocaína. La cocaína exacerba el efecto de la dopamina. No. Es que... No. Has entendido bien. Es decir, la neurotransmisión en esta sinapsis, cuando tú bloqueas el recaptador, ¿vale? La neurotransmisión que están provocando en esta sinapsis, es decir, la excitación de estos receptores, es mayor. Ahora, el efecto que al excitar ese receptor haga puede ser inhibitorio o excitatorio. Tú imagínate, si tú eres una neurona que recibes dopamina, ¿vale? Y tu función después, cuando tú te activas, es frenar la actividad física, por ejemplo, cuando a mí me inhiben, aumenta la actividad física. ¿Entiendes? Es que ese juego... Claro, como la unión de las GABA, pero esto, en el caso es que el D2, concretamente, lo que provoca es inhibitorio, es decir, lo que provoca es frena la neurotransmisión de la neurona siguiente. Pero ese freno, imagínate que es una GABAérgica. Si es una GABAérgica, al final lo que estoy haciendo es desinhibir ese circuito y se aumenta la actividad en el circuito. ¿Entiendes? ¿Eh? Bueno, yo te digo que ahora, de momento, lo que sabemos es que el D2 es un freno. Quiero decir, el D2 sé que lo que hace es inhibir la neurona en la que está, es decir, la provoca PIP, potenciales inhibitorios presinápticos, porque sé que también se llama D2 al que está como autorreceptor. Y por definición, un autorreceptor lo que hace es frenar. ¿Vale? ¿Vale? Porque el rebosadero es así. ¿Entendéis? No puedo aumentar. ¿Entendéis la idea? Esa es. Ahora, que ese efecto, comprendo que esa es la complejidad de esto, que no está tan claro, que lo que haces es aumentar la activación del receptor, porque sigue activo ese receptor con la unión del neurotransmisor durante más tiempo. Pero si ese receptor lo que hace es provocar PIP, provocará más PIP durante más tiempo. Si ese receptor lo que hace es provocar PEP, provocará más PEP y excitará a la neurona en ese tiempo. ¿Vale? De momento lo que sabemos es lo que ocurre en la sinapsis. Lo que ocurre al final en la siguiente neurona depende de los miles de contactos sinápticos que haga en cada momento y de si me están provocando o PIS en todos. Lo que sabemos es que es eso. Entonces, sí, la dopamina bloquea aquí y si el D2 es la principal diana terapéutica de la psicosis, al final, de alguna manera, aunque ese D2 lo que haga sea inhibir esa neurona, lo que ocurre al final es que es... Pues ¿qué te provoca la cocaína? Pues un aumento de actividad y un aumento, ¿no? Te pones epídico, que decimos. Esa es la idea. Entonces, ¿en mi pueblo qué? ¿Ha puesto en Villa García? Vale, que de repente lo he visto en el de la Torre. ¿Eres de Villa García? ¿Eres gallega? Digo gallega porque supongo que será mujer, pero lo mismo es Manuel, ¿eh? Bien. Muy bien, me caen muy bien las gallegas. Y los gallegos, quiero decirte yo. Vamos muchísimo. Tres de cada cuatro años vamos a Galicia de vacaciones, generalmente. O sea, vamos muchísimo. La primera vez allí, y a Rías Bajas la mayoría. O sea, que Villa García me pilla por allí. Y de Fariñas habrá mucho, entonces. Quiero decir, allí tienen un control del sistema dopaminérgico. Vamos. Lugares preciosos, claro que sí. Y muy buena gente. Yo tengo muy... muy buena relación con los gallegos. Importante conocer esto. Vamos a avanzar, que si no, no llegamos. Esta es la idea que te plantea, esta, por lo menos que te planteaba hasta la anterior edición. Como digo, acabo de recoger el libro hoy. No sé si ahora te hace este dibujo de los autorreceptores. Pero esta es la idea de los autorreceptores. Él, en vez de ponerte el símil del rebosadero, lo que te hace es un guardabarrera. Pero el efecto es el mismo. Es decir, cuando el receptor tiene acoplada la dopamina, lo que hace es frenar la neurotransmisión. Eso es lo que te está diciendo Stahl con estos dibujitos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Vamos a ver las cinco primeras, las principales vías dopaminérgicas, que esa es la clave. Mirad, la dopamina en el sistema nervioso central se fabrica en dos áreas del mesencéfalo, que están además adyacentes la una a la otra. De hecho, yo siempre cuento que cuando yo estaba marcando, por ejemplo, vías, en este caso, en las que había... el sistema cannabinoide, pero tenía que estudiar la sustancia negra, el área tegmental ventral y estas cosas. Y por ejemplo, el área tegmental ventral no se ve. Es decir, que tú cortas todo en un corte histológico, el área tegmental ventral no hay nada que lo distinga sin una tinción. ¿De acuerdo? Sin embargo, la sustancia negra sí. La sustancia negra son como dos curionas así que hay y se ve negro. Entonces, yo sé que cuando yo en el corte veía las dos sustancias negras, sé que el área que hay en medio es el área tegmental ventral. Entonces, a veces te fijas en eso, ¿no? Es como los físicos para decir que existe la materia oscura, pues hacen cálculos y dicen, mira, con lo que vemos, aquí no me va. Con lo cual, tiene que haber una materia, una edad que no se ve, que le llaman materia oscura. Pero nosotros igual. Hay algunas cosas que no las ves, pero ves indirectamente. Si sé que está aquí la sustancia negra del hemisferio izquierdo y la del hemisferio derecho, sé que en medio está el área tegmental, porque es el tegmento del tronco del encéfalo, del mesencéfalo en este caso, y en la parte ventral, en la parte baja, y es el área tegmental ventral. Bueno, pues las dos zonas son las principales zonas de producción de dopamina, donde están los somas de las neuronas dopaminérgicas, tanto en la sustancia negra como en el área tegmental ventral. Y luego hay otra zona que no está ahí, que es en el hipotálamo. ¿Os acordáis que el hipotálamo era una zona muy compleja en la que había muchos núcleos muy pequeñitos? Y cada uno de su padre y de su madre, y con mucho, cada uno con un neurotransmisor particular, estaban las de orexina, todas estaban allí, las de melatonina, 200.000, y cada uno un pequeño. Bueno, pues hay unos que están en el hipotálamo que generan la vía tubero-infundibular, que se llama, que pasa por el infundíbulo. Fijaos, tubero, ¿os acordáis? Lo que era el tubercinerum era como ese embudo que conectaba el hipotálamo con la pituitaria que colgaba debajo. Porque cuando hacíamos la disección del encéfalo de cordero, la pituitaria se quedaba en la silla turca y veíamos una grietecita. Esa grietecita es el agujero del tubo por el que bajaba la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. Pues por ahí es por donde va este sistema, este circuito tubero infundibular. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, de estas vías, las más importantes que se conocen son estas. Está, primero, la vía mesolímbica. Las que están, aunque tanto la sustancia negra como el área tegmental ventral están en el mesencéfalo, sin embargo, cuando la vía se llama mesoalgo, significa que sale del área tegmental ventral, ¿de acuerdo? No de la sustancia negra, porque las que salen de la sustancia negra se llaman nigro. Esa es la vía. Entonces, fijaros, del área tegmental ventral sale una primera vía, que es la mesolímbica, que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens. Es esta que vimos, con el núcleo accumbens. Esa sabemos que tiene la neurotransmisión exacerbada, es decir, la exacerbación de esa vía sabemos que concuerda con los síntomas positivos de la psicosis, con los delirios y las alucinaciones. Con lo cual, un objetivo farmacológico es bajar la neurotransmisión dopaminérgica de esa vía para parar ese brote. ¿Entendemos? Esa es la idea. Tenemos otra segunda vía, que es la meso, por lo tanto, el área tegmental ventral cortical, que tiene dos ramas, la vía dorsolateral y la vía ventromedial, ¿vale? Que va al córtex prefrontal dorsolateral o al córtex prefrontal ventromedial. Córtex prefrontal significa en el lóbulo frontal lo más frontal de todo, ¿vale? Entonces, el dorsolateral significa que está en la parte más cercana al cráneo y lateralizada, por aquí, ¿de acuerdo? Dorsolateral aquí. Ventromedial, hacia el vientre, o sea, la parte de abajo, y más central, más medial. ¿De acuerdo? Entonces, a veces también se le dice, a veces al córtex prefrontal ventral, se le llama también córtex orbital. porque está encima de las órbitas de tus ojos. Es justo esta parte que está aquí encima. Entonces, es un buen heurístico, y quiero que lo tengáis ya, y lo veréis que ahora está en todos los lados, relacionar, aunque sabemos que las áreas no están detrás solamente de esa función, sino que todo conecta con otras muchas partes del cerebro y también interviene, sí sabemos que hay determinadas áreas que son importantes en determinados procesos o en determinadas funciones mentales. Bueno, pues está bien relacionar el córtex prefrontal dorsolateral, el toque dorsolateral, con cognición fría, con capacidades de razonamiento frío, de cálculo, de razonamiento lógico, deductivo, pero sin emoción, ¿vale? Y el ventromedial está muy bien relacionarlo, lo ventral, con lo emotivo, ¿vale? Porque todo este córtex prefrontal, aunque ambos son fundamentales para el desarrollo de lo que se llaman las funciones ejecutivas, ¿vale? Ambos son fundamentales, tiene un toque de condición más fría, el dorso lateral, y un toque de condición más caliente, más emotiva, más que implica el sistema límbico, el ventromedial, ¿vale? O el orbital, a veces que lo dicen. Quiero que lo veáis, eso es. Esto, la disminución de la neurotransmisión dopaminérgica en esta vía, cuadra con los síntomas negativos de la esquizofrenia. No, no. Sí, eso es. Esas dos, sí, en las dos ramas. Eso es hipoactiva. La hipoactividad de la mesocortical, síntomas negativos. Hiperactividad de la mesolímbica, síntomas positivos. Ahora bien, luego tenemos otra vía, que es la mesotalámica, que tampoco sabemos muy bien qué es lo que hace hasta ahora y parece que no está implicada en la psicosis, con lo cual la podemos ignorar un poco. La nigroestriada, que conecta la sustancia negra con el cuerpo estriado, que acordaos que la cumbens es el estriado ventral, pero con el estriado dorsal, lo que llamábamos caudado hiputamen, es donde va esto. Esto es el circuito de los ganglios basales, aquel que estudiábamos como uno de los dos principales moduladores de las órdenes motoras, que eran el cerebelo y los ganglios basales. Concretamente, fijaos, esta es la rama extrapiramidal de ese control. De manera que, fundamentalmente, lo que hace esta vía es controlar los movimientos involuntarios. Por eso, esta vía se sabe que está hipoactiva en el Parkinson. Hay un déficit de dopamina en esta vía en el Parkinson. Y el Parkinson, ¿cómo se manifiesta? Con temblor y rigidez. Fundamentalmente, al principio, sobre todo antes de tener una degeneración mayor, solamente en los movimientos involuntarios. O sea, hay un parkinsoniano al principio, pues está con sus temblores y su rigidez así, pero va a coger un vaso y al cogerlo, al movimiento voluntario, no tiene el mismo temblor. Tenemos, cuando va degenerando más, sí, pues es un problema degenerativo y por lo tanto aumenta, quiero decir que aumenta con el tiempo el mal. Y la otra vía, la tubería infundibular, lo que hace la dopamina, en este caso, en la pituitaria, es inhibir la producción de prolactina, de manera que cuando no haya dopamina, puedes producir leche. Lactas. Entonces, fijaos, ¿cuál es el problema? Que sabemos que en estas estamos contando con cinco vías principales. Sabemos que una está exacerbada y concuerda con los síntomas positivos. Otra está disminuida su actividad y concuerda con los síntomas negativos. Pero las otras tres que conocemos no tienen por qué estar afectadas en la psicosis. ¿De acuerdo? De hecho, no hay nada que nos diga que estén afectadas esas tres vías. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tomo un medicamento que lo que hace es pararme, bajarme la neurotransmisión dopaminérgica, me lo bajará en todas las vías. No me lo baja solamente, pero depende, porque si actúo, depende sobre lo que actúe, ¿vale? Si, imagínate que lo que actúe sobre el recaptador. Si actúe sobre el recaptador de dopamina, sé que en el córtex prefrontal no voy a tener ese efecto. Pero a grandes rasgos sí puedo decir que lo normal es que tú, cuando te tomes la pastilla de lo que sea, se distribuya por todo tu cuerpo, en tu cerebro todo, y actúa, o sea, en el sistema, en el circuito en el que tiene el efecto farmacológico, el que yo busco, es en el mesolímbico, para la neurotransmisión en el mesolímbico. Eso, solamente eso es lo que hacían los neurolépticos o los antipsicóticos clásicos. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo lo que hago es frenar la neurotransmisión dopaminérgica, no la freno solamente aquí. Es decir, consigo reducir el brote psicótico, los síntomas positivos, deja de tener delirios y alucinaciones, pero los síntomas negativos, que ya era deficitaria esa vía, joder, los hago mucho más profundos. ¿Entendéis? Le dejo a esa persona y de hecho así iban. O sea, cuando llevaban, se llamaban, se decía que eran camisas de fuerzas químicas. O sea, la persona con un neuroléptico era, le costaba horrores. Yo estaba hablando de una persona medicada con neuroeléctricos y hay que hacer un esfuerzo tremendo porque le cuesta horrores poder mantener un discurso con tres palabras coherentes y seguidas, incluso parece que le cuesta hasta esfuerzo hasta hablar. O sea, es terrible. Claro. Entonces, fijaos, esa es la idea. Los neuroeléctricos lo que hacen es esto. En esa vía, en la otra, lo exacerba. Pero fíjate, en la pituitaria, en el tubero infundibular, probablemente hagas que tenga como efecto secundario que lacte esa persona, porque inhibes el freno de producir leche que hace que fabriques prolactina, ¿de acuerdo? Y en la vía nigra estriada, que estaba bien, aquí tendré síntomas parkinsonianos, porque estoy simulando el déficit que provoca el Parkinson, que es esa vía hipoactivada. ¿Entendemos? Ese es el problema de la psicofarmacología. Evidentemente, si pudiésemos hacer con la vacuna esta y el chis que nos han metido, podrían ya haber solucionado el tema, ¿sabes? Y vas al sitio. Pero, es decir, cuando la nanomedicina esté, si algún día llegase, y solamente puedo actuar en el circuito mesolímbico, hostia, maravilloso, no tengo efectos secundarios. Entender cuál es la idea, que en sí el efecto farmacológico es el que tú buscas en la vía en la que estás, pero lo que provocas en todas las otras vías son los efectos secundarios. Entonces, eso era lo que hacían los neuroeléctricos clásicos, los primeros antipsicóticos. Ahora ya se han buscado otras que puedan haber, y eso es lo que veremos el próximo día, cómo puede haber algo que pueda explicar que una vía esté exacerbada, otra inhibida y el resto normal, ¿de acuerdo? Y cómo se puede actuar con ellos con los menores efectos secundarios posibles. Pero esa es la idea, eso es lo que quiero que veáis, la dificultad que hay en que hagas, frenes esto, pero es que solamente es en esta vía, pero es que hay otras muchas que yo tengo. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Si yo tengo un circuito mal, el que sea, en serotonina me va a ocurrir lo mismo. Yo tengo un circuito exacerbado en no sé qué, freno la neurotransmisión serotoninérgica ahí, ese es el efecto farmacológico. Pero ¿y todos los otros circuitos que estaban bien y ahora me los has dejado mal? Efecto secundario. ¿Entendemos? Esa es la idea. Me voy a ir, que no da tiempo para más. Chicos, decidme que pare la grabación, que si no duran siglos. El próximo día, espero que lo hayáis entendido, el próximo día avanzaremos desde aquí. Ya